Le doy gracias a Dios por esa explosión de alegría que vivimos en la alabanza. Precisamente tiene que ver con el tema de la valentía, porque muchos hombres hemos vivido esclavos del ridículo. Todo nos da pena. Levantar las manos, no, qué ridículo. Danzar, qué ridículo. Todo es ridículo, todo nos da pena. Son cadenas. Y el Señor las va rompiendo. El Señor nos va desatando. Si hay algo grande que tiene la renovación en el espíritu, es la capacidad de tener libertad interior. Vamos a hablar de la valentía, de gente valiente, gente cobarde, gente que parecía valiente y resultó cobarde, gente que parecía débil y resultó fuerte. De eso vamos a hablar. Y seguramente todos recordamos a ese hombre muy fuerte, el hombre más fuerte del Antiguo Testamento. Un hombre que tenía tanta fuerza que podía enfrentarse con un león y le agarraba las quijadas al león y lo rompía. ¿Y ese hombre se llamaba? ¿Se llamaba cómo? Ese era Sansón. Sansón era el forzudo. Sansón era el gran valiente. Es un ejemplo interesante para nosotros, porque vivimos en un tiempo en el que la fuerza física, vuelve a ser muy importante. Siéntese usted nomás ante el aparato de la televisión y mire las propagandas. Mire usted cómo sale gente con una fuerza. Oh, soy muy fuerte. Gente con una fuerza, con un vigor, unos músculos. Y uno mira la barriga que tiene y uno dice, me toca hacer mucho ejercicio para poder tener esa figura y tener esa fuerza, esa potencia, punch, tener una gran fuerza. Sansón era el gran fuerte, era el gran valiente. Pero la historia de Sansón nos muestra en qué para esa valentía. Si a Sansón le mandaban un león, vencía al león. Si a Sansón le mandaban un ejército, vencía al ejército. Él solo, con una quijada de asno, mató no sé cuántos filisteos, de acuerdo con la Sagrada Escritura. Era fuerte ante un ejército. Era fuerte ante un león. Pero ustedes saben que a Sansón lo venció alguien. Una mujer. Una sonrisa. Un cabello hermoso, sedoso y con cuerpo. A Sansón lo venció la mujer. Y esta mujer, que se llamaba Dalila, según nos cuenta el libro de los jueces, esta mujer logró que Sansón fuera dominado por sus enemigos. Los enemigos se desquitaron cruelmente de él. Le sacaron los ojos y pusieron toda la fuerza de Sansón a trabajar en un molino o en alguna de esas obras de campo que tenían los filisteos. Lo transformaron en un animal de carga. El gran Sansón, enceguecido, convertido en una gran mula. Esta historia nos enseña mucho. Sansón quería dominar muchas cosas afuera, pero no se sabía dominar adentro. Los filisteos, cuando lo atacaban afuera. Dalila fue sagaz y lo atacó adentro, en el corazón. Y es un ejemplo interesante para nosotros, porque casi siempre nosotros pensamos en la valentía como valentía hacia afuera. El que rompa más cosas, el que rompa más personas, el que grite más fuerte, valentía hacia afuera. Pero el Señor piensa de otra manera. Él busca el valor y la valentía hacia adentro. Ya hoy se ha citado en este auditorio ese pasaje del libro de los Proverbios. Más que el que domina ejércitos, vale el que sabe dominarse a sí mismo. La primera enseñanza, entonces, en esta predicación es: el verdadero valor está en el dominio de nosotros mismos. A ese sí hay que llamar valiente, al que se conoce y al que se domina. ¿Sabe de dónde viene la palabra dominar? Viene del latín. En latín, dominus quiere decir señor. Dominar quiere decir ser señor. El dominio de nosotros mismos quiere decir ser dueños de nosotros mismos. El verdadero valiente es el que es dueño de sí mismo. Este es el verdadero valor. Así de sencillo. Hay gente a la que es muy fácil dominar, a pesar de que parece muy fuerte. Sansón parecía muy fuerte, pero en realidad era fácil de dominar. Solamente había que llegar a sus pasiones. Y eso fue lo que hizo Dalila. En vez de pelear con él con un garrote, peleó con él con una sonrisa, con un perfume y con unas trenzas. Y logró la victoria. Hermanos, hay otro ejemplo de valentía. Vamos a ver cuánto podemos aprender de estos ejemplos. Esta vez nos vamos a ir para el Nuevo Testamento. El pasaje de Sansón ustedes lo encuentran allá en el libro de los Jueces. Pero este otro pasaje tiene que ver con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hablar de Pedro. Pedro también se presentó como muy valiente, como un hombre que era capaz de hacer cualquier cosa por Cristo, un hombre que era capaz de dar su vida por Cristo. Leamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Leamos a partir del versículo 26. Después de cantar los himnos, se dirigieron al Monte de los Olivos. Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Aunque todos, yo no. Valiente. por lo menos valiente para prometer. Aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado tres veces. Pero Pedro insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo: sí, yo también. Aunque tenga que morir, yo no te negaré. Era una valentía de momento. Era una valentía de palabra. Y era una valentía para no quedar mal con las otras personas. O sea que ya hemos encontrado cuatro rasgos de la falsa valentía. El ejemplo de Sansón nos mostró que es falsa la valentía, que es solo para afuera, pero la persona no se domina por dentro. Falsa valentía. Es un bravucón, no es un hombre valiente. Y aquí hemos aprendido otras tres características de la falsa valentía. Resulta que estos que parecían valientes, eran valientes solo de palabra. Y eran valientes solo por un momento. Y lo que es más, eran valientes por quedar bien con los amigos. ¿A dónde nos lleva esa valentía? A traicionar a Cristo. Eso fue lo que hizo Pedro. Y eso fue lo que hicieron todos. Todos decían, por quedar bien unos con otros. Todos decían, sí, yo no te voy a negar. Y todos lo negaron. Cuando la valentía es por quedar bien, es una valentía que lleva a traicionar a Cristo. Pregunta: ¿cuántos desastres han sucedido en la vida de usted por quedar bien con los amigos? ¿Cuántos niños fueron inducidos al vicio del alcohol por los amigos? ¿Usted es qué? ¿Usted es que es una gallina? ¡Tómese uno, a ver! ¡Muestre, a ver! ¡Esa es la machera! ¡Ah, la machera! ¡Tómese uno, a ver! No le pasa nada. ¡Sea hombrecito! ¿Cuánta torpeza? ¿Cuánta torpeza se transmite de amigos a amigos por esto? Por quedar bien. ¡Ay, que usted no es capaz! Y muchos de nosotros, por una valentía de un momento, y por una valentía de palabras, y por una valentía de quedar bien, y por una valentía que no es dominio de nosotros mismos, hemos echado a perder verdaderos tesoros. Verdaderos tesoros. Cuando se dice, es que tú no eres hombre, ahí parece que nos estuvieran poniendo un resorte. ¿Cómo así que no soy hombre? ¿Qué? ¿Está dudando de mi hombría? Qué fácil es dominar a un hombre, ¿no? Qué fácil. Eso lo sabía Dalila. Y eso lo sabía Adolfo Hitler. Qué impresión mirar las fotos, las películas de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler no era Dalila. No era tan bonito, ciertamente, ese señor. Adolfo Hitler no era Dalila. Pero lo que hacía Adolfo Hitler era muy parecido a lo que sucedió ahí en la última cena. Y muy parecido a lo que hizo Dalila. ¿Saben una cosa, amigos? Manejar a un hombre no es difícil. No es nada difícil. No es sino saber cuáles son las teclas que hay que tocar. ¿Cuáles son los botones que hay que oprimir? Manejar a un hombre es fácil. Ustedes pueden creer que la nación que tal vez ha brillado más por su capacidad de pensamiento y de filosofía, la gran Alemania, de rodillas, ante un tirano absurdo como Hitler? ¿Cómo lo logró? Muy sencillo. Aprovechando el orgullo de los hombres. La gran Alemania, los grandes hombres, los hombres fuertes. Y todos fueron cayendo en esas redes. Sí, sí, yo soy de esos hombres, y soy fuerte, y soy grande, y ¡ay, Hitler! Así se dominan los hombres. Cuando un hombre no es valiente según Dios, es un hombre fácil de dominar. No es sino tocar el orgullo y ya. Ya, no es sino eso. ¿Y de qué manera se toca el orgullo de un hombre? En primer lugar eso, es que usted no es tan hombre para. O tocándole sus proyectos, o lo que hacen las mujeres cuando quieren manipular a los hombres. Se presentan como casos difíciles de conquistar. Y entonces el hombre siente, esta niñita necesita que alguien le muestre qué significa un hombre. Por eso se ha dicho, usted sabe que es un noviazgo. Un noviazgo es un hombre que persigue a una mujer hasta que la mujer lo atrapa. Dominar a un hombre es fácil. Y cuanto más orgulloso, más fácil. Más fácil. Solo se necesita un poco de inteligencia, un poco de análisis y saber en dónde está el orgullo de este señor. Y golpearle por ahí. Eso fue lo que hizo Valía. Sansón, que podía dominar todo un ejército, pues cayó ante Dalila. Así de sencillo. Ese es el falso valor. Esa es la falsa valentía. Y por esa falsa valentía, y es que si no es ningún chiste, se han acabado hogares. Los malos consejos de los llamados amigos, ¿qué daño hacen? ¡Qué terrible daño! Oiga, ¿por qué se va, hombre? Esa conversación sucede en una taberna. Ya van siendo las 11:30 de la noche. Oiga, ¿por qué se va? Estamos aquí conversando, estamos platicando delicioso, ¿por qué se va? No, es que mi mujer siempre se disgusta. No, déjame, yo me voy. Ay, pues a usted lo maneja la esposa. ¡Maestro, le tienes el hombre de la casa! ¡No se deje! ¡Hay una demostración de fuerza, hermano! Y el hombre en ese momento siente, si yo me voy, todo el mundo va a decir que mi mujer me maneja. No, entonces me quedo. Fíjate, gobernado así, con el dedo pequeñito, con el meñique, gobernado, así de fácil. Y desde luego, esas tensiones, esos comentarios, esas peleas, fueron agrietando la estabilidad del hogar. Entendamos bien entonces cuál es la falsa valentía. La falsa valentía está cimentada en el orgullo. La falsa valentía hace que cualquiera pueda dominarnos. La falsa valentía hace que cualquiera pueda convertirse en señor de nosotros. Pero hay un pasaje en la carta a los Gálatas que nos dice lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos son maravillosos. Estamos en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Dice aquí, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y siguientes. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y
dominio
de sí mismo. Ese lo trae el Espíritu Santo. Si tú tienes dominio de ti mismo, entonces tú no andas buscando quién te domine ni quién te organice la vida. Y cuando llegan los amigos a decir, ah, es que esa mujer lo maneja usted. Este hombre que tiene el Espíritu Santo adentro tiene la respuesta. Y le dice a esos amigos, ¿es que quieres dominarme tú? Y el otro se queda callado. No es que Dios quiera que la mujer sea una tirana para el hombre, ni que el hombre sea un déspota con la mujer. El matrimonio es algo distinto y es bellísimo. Es lindo, difícil ciertamente, como todo lo que vale la pena. Es hermoso. Pero no es caso de entrar en discusiones que si ella me maneja, que si yo la manejo. No, el matrimonio no es para eso. Lo importante es que cuando una persona tiene el Espíritu de Dios adentro, es una persona que ya no se puede manejar así. Es una persona que no se puede esclavizar tan fácilmente. Eso se llama dominio de sí mismo. Y es algo grande. Y eso es lo que nosotros necesitamos. El dominio de nosotros mismos hace que nosotros no dependamos de los criterios, no dependamos de las presiones de otras personas. Qué grande es un hombre cuando verdaderamente sabe pensar con su cabeza, sabe sentir con su corazón. Pero fíjate lo interesante. Dice San Pablo, el fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Es decir, que Dios viene a ti y en la medida en que Cristo es Señor de tu vida, tú te conviertes en verdadero Señor de tu vida. Parece una contradicción. Pero cuanto más servimos a Cristo, más dueños somos de nosotros. Es una cosa rara, pero es así. Y por eso dicen los santos, servir a Dios es reinar. El apóstol San Pedro dice en algún pasaje, todos nos volvemos esclavos de aquello que tiene poder en nosotros. Todos servimos a algo o a alguien, todos. De esta ley nadie se escapa. Uno puede servir al Dios dinero, el otro puede servir a la ciencia, el otro puede servir a una mujer que lo obsesiona, el otro puede servir a un vicio que tiene. Algo o alguien tiene poder en ti. Así de sencillo. Algo o alguien tiene poder en ti. De esto nadie se escapa. O vives para los placeres del cuerpo, o vives para la filosofía, o vives para la tecnología, o vives para el dinero, o vives para, qué sé yo, algo o alguien tiene poder en ti. Lo grande de un verdadero cristiano es que ha escogido a Cristo Jesús para que tenga poder en él. Y estar en el reinado de Cristo, estar en el reino de Cristo, es maravilloso. Porque estoy en el reino de uno que me conoce muy bien y que me ama mucho. Estar en él. Eso es lo maravilloso. Lo maravilloso de ser esclavo de Cristo. Ustedes me dicen, por favor, amigos, los comienzos de las cartas de San Pablo. Pueden mirarlas después una por una. Una por una. Y ustedes mirarán, ustedes encontrarán que Pablo siempre se presentaba. Pablo, esclavo de Cristo. Esclavo de Jesucristo. Doulos tou kyrie. Jesucristo, dice en griego, esclavo del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa, a mí me manda Jesús. Es Jesucristo el que tiene poder en mí. Oiga, qué grande esto. ¡Qué grande esto! ¿Se imaginan ustedes una juventud con esta convicción en el corazón? ¿Ustedes se imaginan un joven al que le propongan, mira, fúmate esto, tómate esto, hazte esto, o hazle esto a tu novia o a tu amiga o lo que sea? ¿Y ustedes se imaginan un joven que pueda decir, en mí tiene poder Jesucristo? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué respuesta, por favor! ¡Qué respuesta! En mí tiene poder Jesucristo. En mí brilla el poder de Jesucristo. Eso es grande. Es muy grande. Es una gran defensa para todo tipo de vicios. Pero sobre todo, es una carta de presentación. Es Jesús quien tiene poder en mí. Es Él. El que ejerce señorío en mí, y yo soy una expresión de su gloria. Qué grande ir por el mundo así. Es Él. Y entonces el otro le dice, mira, supongamos el caso del fúmate esto, ¿no? Mira, una pregunta. No, yo no voy a probar eso. No me interesa. En mí tiene poder Jesucristo. En ti tiene poder tu Dios. En mí tiene poder mi Dios. Y no necesito pasarme a tu Dios. Eso se llama una respuesta valiente, una respuesta grande. Y por eso San Pablo, que era un verdadero valiente, se presentaba siempre diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, siervo de Cristo. ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso! Ahí vamos aprendiendo lo que significa la falsa valentía, que está cimentada en el orgullo, en la mentira, y que nos convierte en esclavos. Un falso valiente se maneja con este velo. No es sino mirar cuál es su orgullo, o como a veces se dice en este país, cuál es su precio. Basta eso. Busquemos cuál es el precio. Busquemos por dónde hay que llegarle, busquemos qué hay que decirle, y lo manejamos. Pero uno que diga, soy siervo de Cristo, eso sí es difícil. Este es un encuentro de hombres, y de hombres de verdad. De hombres de verdad, en este encuentro. En este encuentro de hombres, yo les quiero contar algo que suelo decir cuando debo predicar a grupos de mujeres. Siempre les digo, o casi siempre les digo, amigas, las mujeres liberadas o libertinas son fáciles. Las difíciles son las castas. Y creo que esa historia se puede repetir aquí. Para un hombre, encontrarse con una mujer que le dice, mira, yo soy una mujer sin prejuicios. Soy una mujer abierta de mente. Soy una mujer con criterios muy amplios. Soy una mujer, el hombre que dice, va muy bien, va muy bien, por ahí es, excelente, listo, este caso está listo. Siga, siga, mamita, siga hablando, que va bien. Esa es fácil. Esa es fácil. La liberada, entre comillas, es fácil. Pero todos sabemos que encontrarse con una mujer con principios, con una mujer que sabe lo que vale su dignidad y que sabe lo que vale su cuerpo y que sabe que su cuerpo es templo del Espíritu, apenas empieza la mujer con que, mira, es que yo soy templo del Espíritu, y ya el hombre dice, este caso sí va a estar muy difícil. Muy difícil. Pues lo mismo pasa con nosotros. Cuando un hombre dice, yo soy el matón del pueblo, ese caso es fácil. Ese caso es fácil. Todos los matones encuentran a alguien que los emplee y que los ponga a hacer los crímenes. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Pero cuando un hombre dice, el que tiene poder en mí es Jesucristo. ¡Ay! Ese caso sí es difícil. Porque ¿qué le puede decir a un hombre que asegura que el que tiene poder en él es Jesucristo? O yo estoy de parte de Cristo, de parte del reino de la luz, de la santidad, de la verdad, de la pureza, de la justicia, o no lograré nada con ese hombre. Es un hombre que no puedo manejar. Es un hombre libre. Esa es la verdadera grandeza del hombre. Y esa es la verdadera valentía del hombre. Y de aquí, amigos, de aquí tenemos que salir con una respuesta nueva. Jesús tiene poder en mí. ¿Es que tú pretendes dominarme? Así tenemos que hablarle a mucha gente. Así tenemos que hablarle a mucha publicidad. Así tenemos que hablarle a muchos de los que se dicen amigos, pero que no son amigos sino enemigos. Así tenemos que aprender a responder, hermanos. Así. Es que es Jesús el que tiene poder en mí. Ahora vamos a hablar un poco de la verdadera valentía. Hemos criticado la falsa valentía. Vamos a presentar la verdadera valentía. Y me parece que el primer ejemplo está aquí muy cerca, en el mismo Evangelio de Marcos, el que nos sirvió para hablar de la falsa valentía. Ahí está, un gran ejemplo de verdadera valentía, ni más ni menos, que es nuestro Señor Jesucristo. Aunque aparecen todos los textos, creo que lo podemos entender mejor en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 18, encontramos lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Pedro? Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y si tengo que morir contigo, moriré contigo. Y todas esas otras cosas que dijo. Y apenas dijo Pedro, los demás dijeron, por quedar bien. Sí, sí, yo también, sí. Cosas de la naturaleza humana viciada por el pecado. Pero vámonos a Juan, capítulo 18, y escuchemos el relato que nos presenta a un verdadero valiente. Cuando terminó de hablar, desde el versículo primero, cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, ¡Ave María Purísima!, decimos en Colombia, Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, pero estaba ahí. ¡Qué valor! ¡Qué valiente! Estaba ahí y sabía lo que le iba a suceder. Por ahí empieza la grandeza, pero sigue. Se adelantó. Segundo rasgo de valor. No es el que se esconde, no es el que huye, sale al encuentro. Y les dijo, ¿a quién buscan? Contestaron, a Jesús el Nazareo. Jesús dijo, yo soy. Permanece verdadero hasta el final. Es increíble. Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Oye, qué impresionante. ¿Cómo sería la presencia de Jesús? Que no tenía ni antorchas ni armas. ¿Cómo sería la presencia de Jesús? Que con la sola presencia, con esa majestad bendita, los derribó. Jesús les respondió, ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Qué valiente. Este sí es un valiente. Este sí. ¿A quién buscan? ¿Me buscan a mí? Dejen que estos se vayan. Él prefiere quedarse solo ante un destino terrible y no que le lastimen a los amigos. Mire, eso merece un aplauso. Hay una cosa impresionante. A veces creemos que el valiente es el que no siente miedo. Pero Jesús sintió miedo, tristeza, pánico. El Evangelio de Lucas nos dice que su sudor corría como gruesas gotas de sangre. Hasta sudar sangre. Un terror sin límites. Y les dijo a sus amigos, a Pedro, Santiago y Juan, les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir. Ese es un valiente, aplastado por la tristeza, triturado por el miedo. Ahí está de pie, firme, inconmovible, invencible. Ese es un valiente. Ese es un grande, y ese es el que va delante de nosotros, y por eso le creemos a él. Uno se aterra de pensar lo que vivió Jesucristo. Uno se aterra verdaderamente. Los soldados romanos, para quien no lo sepa, eran gente, yo creo que con problemas psiquiátricos. Mira, los látigos que utilizaban los romanos tenían garfios y púas, de manera que en cada latigazo se llevaban pedazos de piel y músculos de la gente a la que azotaban. Eran verdaderos sádicos. Y cuando Jesús quedó en poder de esos soldados romanos durante su dolorosa pasión, él sabía con qué clase de enfermos mentales, con qué clase de depravados estaba. Porque un soldado, en esa época y creo que en esta, nunca puede desquitarse hacia arriba. Siempre se desquita con los que están más abajo. Y los soldados que tenía Cristo, esos que le rodeaban, era gente que ya no tenía a nadie más abajo. Esos soldados, en ninguno, en nadie podían saciar sus resentimientos y su afán de venganza, sino en los prisioneros. Porque ellos no tenían soldados que estuvieran abajo para burlarse de ellos. En esa cadena infernal de desquitarse, los soldados que tuvo Cristo alrededor eran gente que no tenía sino prisioneros para saciar su hambre de sangre, de dolor y de sadismo. Ese es el tipo de persona con el que estuvo Cristo. Y por eso, cuando en la oración del huerto Jesús siente que le recorre la angustia y derrama lágrimas y suda sangre, es porque sabía eso. Es que Jesús no fue el primer crucificado. Los romanos sabían cómo presentar un mensaje contundente. Unos pocos años antes se había presentado una cierta rebelión. ¿Saben cómo la resolvieron los romanos? Crucificaron a 2,000 personas. Como ves tú los postes del teléfono o del telégrafo, así tomaron toda una autopista de aquella época, una vía, la llamaban ellos. A la distancia que está un poste de otro, clavaron 2,000 postes. Y en esos 2,000 postes, a 2,000 personas consideradas rebeldes. Y las dejaron ahí hasta que se murieran. Esos eran los métodos de los romanos. Ese era el sistema. Tú no has oído en la Biblia que dicen, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que cuando fueron a descolgar a Cristo, dice, les rompieron las piernas a los que estaban a la derecha y a la izquierda. A Cristo no, porque ya había muerto. A Cristo le atravesaron con la lanza. ¿Tú sabes qué quiere decir lo de romper las piernas? Es la cosa más aberrante que yo haya podido conocer. Resulta que a la gente la crucificaban. Pero el solo hecho de estar colgando de un palo, una persona humana no se muere. Así sufra indescriptiblemente. No se muere. Entonces, cuando ya se hartaban, cuando ya se cansaban de ver a la persona que no se moría, sin descolgarla, con unos mazos empezaban a destrozarle los huesos, empezando por las rodillas. ¿Usted se imagina qué tipo de depravación, qué tipo de degeneración es esa? Pues esos eran los métodos del Imperio Romano. Claro, la persona, despedazada por el dolor, sufría algún ataque, se moría, se desangraba y así terminaba. Esos eran los métodos. Y Jesús sabía eso. O sea que si Jesús sudó sangre, es porque tenía una idea demasiado clara del dolor que venía. Lo más admirable de Cristo, sin embargo, de este valiente, lo más admirable no es su capacidad de resistir dolor. Lo que yo más admiro de Jesús, lo que hace que yo diga, es mi jefe, es mi líder, es mi modelo. Lo que hace que yo sienta eso, hermanos, es el motivo. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque aquella gente, los 2,000 esos que crucificaron, lo hizo por buscar la liberación de Palestina. Como ustedes ven, esa región ha estado envuelta en sangre hace siglos y siglos. El motivo de ellos era ese. Pero el motivo de Jesús lo podemos encontrar, ahora sí nos vamos al Evangelio según San Lucas. ¿Y qué encontramos allí donde se habla del sudor de sangre? Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Lucas 22:44. ¿Y por qué todo eso? ¿Por qué se somete a eso? ¿Por qué? Nos lo dice Lucas 22:42. Oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La fuente de la valentía de Cristo, ¿en dónde está? ¿Que a él, que su cuerpo no sentía? ¡Claro que sentía! Y Santo Tomás de Aquino dice, sentía más que nosotros. Su carne era más sensible porque su mente era más despejada. Así razona Santo Tomás de Aquino. La carne de Cristo sentía su alma infinitamente. ¿Por qué? ¿Por qué se somete? Aquí dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. La fuerza que sostiene a Cristo, la fuerza que lo conduce en medio de esa tortura pavorosa es la certeza absoluta de la voluntad de Papá Dios. Es decir, Jesús se deja guiar por la voluntad de su Padre. Jesús entra en una obediencia absoluta, profunda, indescriptible, infinita. Una obediencia total. Desde la obediencia total, desde la obediencia radical al designio del Padre, Jesús entra en la pasión y es sostenido en su actitud valiente desde la obediencia de amor a Dios Padre. La obediencia de amor es la fuente de la verdadera valentía, porque la obediencia de amor es la que le asegura a Cristo que está luchando por la causa que vale la pena. En Juan capítulo 4 les dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, en el pasaje aquel de la samaritana. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿En qué versículo exacto está eso? Usted lo puede encontrar en unos segundos. Está hacia el final del pasaje de la samaritana. Juan capítulo 4, llegaron los discípulos y le dijeron, come, maestro. Y Jesús les dijo, no, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y ellos le dicen, ¿será que alguien le trajo de comer? Y entonces Cristo les dice, no, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Versículo 34. Es valiente el que sabe que está sirviendo a Dios. Es valiente el que se alimenta de la voluntad de Dios. Es valiente el que sabe que detrás de él está el designio maravilloso de Dios. El que se siente sostenido, alimentado, confortado por la voluntad de Dios. Ese es valiente. Los demás se rompen, o como dicen con expresión bien gráfica, en México lindo y querido, se rajan. Los demás se rajan, pero Cristo no se raja, y no se raja porque se alimenta de la voluntad del Padre, porque sabe a quién está sirviendo. El alimento que debo comer ustedes no lo conocen, dice Cristo. Y ellos entonces pensaron, ¿sería que qué? ¿Le traerían unos sándwiches? ¿Sería un pedazo de pizza? ¿Qué? En ese momento, como nos demoramos tanto, sería que le trajeron una hamburguesa. Y Cristo, como que los mira, me parece contemplarlo en mi imaginación. Los mira arriba abajo y dice, mire, no estoy hablando de pizza, no estoy hablando de hamburguesa, Señor. Estoy hablando de la voluntad de mi Papá. La voluntad de mi Padre Dios me sostiene, me alimenta, me conforta. Esa es la razón, esa es la fuerza de mi valor. Cuando uno tiene que llevar la contraria, cuando uno tiene que contradecir a tantas personas, a uno se le van acabando las fuerzas. Imaginémonos que usted sale, por ejemplo, de este encuentro. Usted sale y sale con una convicción. De ahora en adelante, mis amigotes no me van a manejar la vida. De ahora en adelante, me propongan lo que me propongan, yo voy a permanecer fiel. Eso sería muy parecido a lo que dijo Pedro. Muy parecido. Porque a uno se le va acabando. Acuérdate que Pedro Primero negó una vez, luego negó dos veces, luego negó tres veces, a uno se le va acabando el impulso. Hasta que al final ya se puso a jurar. Ya empezó a jurar y a maldecir. No, no, que yo no conozco, que yo no conozco. Pero hasta llegar a esa traición completa, Pedro fue cayendo poco a poco. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando estamos en una convención y sentimos el amor de Dios, ustedes alabamos con poder a Jesucristo. Claro, en ese momento uno siente que es fuerte y que no le puede entrar gorgojo. Pero el tiempo pasa, vuelven a aparecer los amigos y entonces le dicen, ¿y qué? ¿Muy convertido? ¿Qué? ¿Es el gran conversión? Pues ya se convirtió. ¡Uy! Permiso, permiso, va a pasar el santo. Ustedes deben decir lo que pasa, eso. ¡Santo, pues! Y uno se aguanta un día. Y uno se aguanta dos días. Pero uno empieza a sentir que se le acaba el impulso, porque empieza a sentirse ridículo y empieza a sentirse solo. Se le acaba el impulso. Y por eso está la gran enseñanza. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Es permanecer unido a Él. Por eso el mismo Cristo nos dijo en el Evangelio de Juan. Él que nos conoce, nos dice, miren, sin mí no pueden hacer nada. Sin mí no pueden. Por eso nuestro gran propósito es con Él. Y entonces la frase cambia y se vuelve aquello que dijo San Pablo. Todo lo puedo en Él que me fortalece. En Él lo puedo. En Él lo puedo. Hay un último ejemplo que quiero comentar muy brevemente para que veamos a otro gigante de la verdadera valentía, San Pablo. San Pablo lo encarcelaron, y no tengo que describirles cómo eran las cárceles de la época. No es necesario. San Pablo lo meten en el calabozo más profundo de la prisión, ¿y qué vino a suceder? Dice aquí, resulta que hacia medianoche, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. Para mí ese es otro gigante de la verdadera valentía. Lo tenían preso en una posilga que no merecía llamarse cárcel. Estaba en lo más hondo, en lo más desgraciado, en lo más triste de su ministerio. Y allá tenía una llama de alabanza y tenía calor en el corazón, calor suficiente para conservar su espíritu vivo y para darle ejemplo, testimonio inolvidable a esos otros presos. Ese es un verdadero valiente. ¿Y por qué él tenía ese valor? Porque tenía el espíritu, porque tenía la presencia de Jesús, porque estaba unido a la voluntad de Papá Dios. Ese es el verdadero valor, mis hermanos. Valor que empieza en el dominio de nosotros mismos. Valor que se consolida en el Señorío de Cristo en nuestras vidas. Valor que se traduce en una capacidad de ser coherentes y de dar un maravilloso testimonio ante todos, en todas circunstancias, para que seamos, como dice San Pablo, irreprochables en su presencia por el amor. ¿Queremos ser valientes así? ¿Queremos ser valientes así? Amén, amén, gloria a Dios. Pues es el momento de ponernos de pie, porque no queremos ser valientes como Pedro, que hoy decimos que sí y mañana negamos. Necesitamos el don del Espíritu, necesitamos la fortaleza del Señor. Necesitamos el alimento de la voluntad del Padre. Yo pensé que estaban alabando al Señor y es que estaban estirándose. Yo decía, pero ¿por qué alaban a Dios de esa manera tan rara? Y resulta que sí, nos hace falta estirarnos un poco. A ver, estirémonos un poco, vamos a estirarnos. ¡Qué alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Bendito sea Dios! ¡Alegría!
Thank you.